Ser Podcast.
Mañana Liga, jornada 25, 2 de la tarde Real Sociedad Oviedo, a las 4 y cuarto Betis Rayo Vallecano, a las 6 y media Osasuna Real Madrid y a las 9 de la noche Atlético de Madrid Español, que por cierto, en un ratito seremos con Pedro Fullana, que ha contado esta tarde en la antena de la SER que Gilmarín ha visitado a la plantilla tras el entrenamiento para hablar con ellos en presencia de Mateo Alemany y de Carlos Bucero para darles ánimos de cara a la recta final de temporada. Se juega mucho el Atlético de Madrid en estas próximas dos semanas. Quedan 14 jornadas para que acabe la Liga y parece que esto es ya un duelo de dos entre el Real Madrid, primero líder con 60 puntos, ¿quién lo iba a decir? Segundo Barcelona con 58. Javi Red, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches.
Y mañana partido en un estadio de esos donde se ganan ligas. ¿O se pierden?
Eso pienso yo, que son partidos en Pamplona, en el Sadar, San Mamés, que la gente me entienda, donde te examinas. A veces también Sevilla, Sánchez Pizjuán en otras temporadas, este año está muy flojo el equipo hispalense, pero son equipos, estadios donde habitualmente, pues sí, se ganan y se pierden ligas. Y yo creo que mañana el Madrid tiene un examen en el Sadar, después de haber hecho un buen partido, muy buen partido en Lisboa ante Benfica, la próxima semana será la vuelta, pero es un partido para mí esos que son, pues sí, que marcan un punto de inflexión en la temporada.
Déjame que salude también a Tomás Roncero. Hola, Tomi.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches, ¿cómo estáis?
No tienes hoy encuentro con Peñas, que siempre que me toca presentar los viernes que está de vacaciones, sí. Y hago y quiero meter a Tomás Roncero, siempre le digo a los productores, no, Héctor González, no, y Paco Hernández, a ver si va a tener algo de Peñas.
No, esta vez verlo aquí, tengo la semana que viene en Huerca Lovera, que es un pueblo majo de Almería.
Muy bien.
Pero como mañana tenemos pronto el partido del Madrid, decidí reservarme, porque además el Madrid está jugando mucho, como decíais antes, y la Liga pasa por Pamplona. Yo creo que si mañana el Madrid consigue la victoria, sí que es un puñetazo a la mesa, porque el Barça también habrá echado sus cuentas, y de los campos que el Madrid se puede dejar algo de aquí a final de Liga, uno es evidentemente el Sadar, con lo cual si el Madrid gana mañana, le mete una persona al Barça, se iría a dormir a 5 puntos, que ya sé que el domingo el Barça normal es que gane el Levante en el Camp Nou, pero el caso es que el Madrid si gana mañana mantiene esa inercia positiva, triunfal y muy alejada de los nubarrones que había hace un mes con el equipo.
Parece una jornada, eso sí, más propicia para el Barcelona, que recibe al Levante el domingo 4 y cuarto, que para el Madrid, que juega mañana en Pamplona, con Herráez, bajas importantes, ¿no? Y la de Hausen es la última,
sí.
¿Verdad?
Sí, contábamos hace un par de días, Miana y un servidor, que tenían problemas Tchouaméni y Dinausen, que parecía que los dos estaban bien, pero mira, uno de ellos se ha caído, el que llegara este pasado verano del fútbol inglés y que juega en la selección española, Dinausen, y que empezó muy bien y que se ha ido difuminando en la temporada, aunque yo le he visto brotes verdes en estos últimos dos encuentros, se ha caído por lesión muscular. Veremos cuando se recupera. Recuerden, Bellingham, Militao y Rodrigo también son baja, pero la baja de Dinausen la va a cubrir Asencio, que no jugó el partido del pasado martes por sanción en la Champions contra el Benfica, así que Asencio y Rüdiger, la vuelta de Rüdiger al Madrid la ha sentado muy bien, pues será la pareja de centrales mañana. Tchouaméni se ha recuperado y será el hombre que sea de ancla, que haga de ancla, que diría Romero, en el centro del campo. Me gusta la posición de Tchouaméni con Valverde en su sitio, con Camavinga en su sitio y con Güler, que creo que es un jugador que a mí me está gustando, la verdad. Es verdad que a veces parece de highlight, que solamente en ciertas jugadas, pero yo veo a Güler que se está asociando muy bien en esa zona, en esa banda, con Valverde, con Trent Alexander-Arnold, que ahora mismo está jugando bien, lleva dos partidos bastante buenos, se están asociando muy bien y está al Madrid le están dando bastante equilibrio en esa zona de centro del campo.
Ahora escuchamos a Arbeloa, pero te tiro una, Roncero. ¿Se ha notado la vuelta de Rüdiger? Medio Rüdiger es mucho para el Madrid ahora, ¿eh?
Totalmente, ¿no? Claro, es que Rüdiger, bueno, para empezar era titularísimo en la 15, cuando se ganó aquí la Champions, también con varias heroicidades. Es un jugador con mucho liderazgo, tiene mucho empaque. Luego además es un jugador muy físico, que el problema que estaba teniendo el Madrid esta temporada es que le faltaba, era un poco mucha blandura atrás, entre que faltaban los dos laterales derechos, no estaba ni Carvajal, con lo que es Carvajal, ni Trent. Luego el centro de defensa, menos mal que Asencio, sí tiene ese punto vigoroso y firme y demás, pero como Heisen estaba muy presionado y empezó muy regular y ya tiene muchas dudas, incluso el Bernabéu se lo recordó, pues da la sensación de que el centro de defensa era un gruyer. Luego la izquierda, carreras muy bien en ataque, pero le costó adaptarse al puesto defensivamente. Entonces el Madrid estaba padeciendo muchos problemas atrás y así aparece Rüdiger, y es como se parece el Sheriff, en el pueblo que estaba salvajado. Sí. Y puesto en orden otra vez, porque tú lo ves ahora a Rüdiger y los rivales cómo le respetan, cómo van los duelos, cómo se anticipa y hace mejor al que tiene al lado.
Total.
Como bien decía Javi, Heisen tiene brotes verdes. Estos últimos partidos ha sido gracias a Rüdiger y yo estoy seguro que mañana Asensio, la de Rüdiger, mostrará esa cara que tiene de central firme, que no se complica la vida y que ver. Así que Rüdiger, una muy buena noticia para Madrid.
El titular de la rueda de prensa lo ha dado Álvaro Arbeloa a pregunta de la cadena SER. Javi.
Sí, bueno, yo le he preguntado si es mi máxima, ¿no? Cuando jugar al fútbol, al final es un deporte, es un negocio, pero es un deporte. Y cuando pasan cosas como el pasado martes, yo creo que es mejor dejarlo, ¿no? Que no tiene sentido seguir hablando de ello, ¿no? Le he preguntado eso, si la decisión del Madrid tenía que haber sido la de marcharse del terreno de juego. Y esta es la contestación de Arbeloa.
No hay ningún título ni ninguna victoria que yo pueda conseguir con el Real Madrid que me vaya a hacer sentir más orgulloso de lo que me sentí el pasado martes. Cómo reaccionaron todos los compañeros, cómo reaccionaron y cómo siguieron jugando y todas y cada una de las declaraciones posteriores de todos ellos. Es que no hay nada que me haga sentir más orgulloso que ver un equipo unido, que ver un equipo que protege a un compañero, que están así de unidos y que luchan todos juntos.
Tommy, ¿pensabas que iba a hacer esta defensa ultranza hasta llegar a decir esto a pregunta de la cadena SER en el día de hoy, Álvaro Arbeloa, rueda de prensa?
Pues no sé si está en ultranza, pero sí que noté el otro día que Álvaro estaba muy afectado por lo que había ocurrido, que estaba muy sensibilizado, pues como todo ser humano medianamente racional, y que lo que pasó ya fue muy grave y no podemos dejarlo correr, como que bueno, esas cosas pasan en el fútbol y dicen, no, eso no puede pasar ni debe volver a pasar. De hecho, la alarma social que hay a nivel mundial y la cantidad de jugadores, mismo escuchaba con Panis al entrenador del Bayern Múnich, ha hecho un alegato espectacular. O sea, este es un tema muy grave y Álvaro hace bien de recalcar que incluso esto puede parecer una exageración, que está por encima de un título, pero sí quiere decir con eso que esto es un tema que hay que afrontarlo y de raíz y atajarlo, y que es verdad que el otro día todo el equipo, sin fisuras, sin titubeos, sin dudas, sin que nadie se quedase allí a medias, todos arroparon a Vinicius, y efectivamente si Vinicius hubiera dicho me voy del campo porque no puedo con ellos, hubiera ido todo el equipo, y no sé lo que hubiera pasado luego a nivel de consecuencias disciplinarias, pero el equipo lo hubiera hecho, y luego yo creo que eso es lo importante. Y fíjate, una cosa me llama la atención, no he visto a ningún jugador del Benfica poner nada en sus redes sociales. Hombre, digo yo que si el de Benfica está defendiendo la inocencia de su jugador, lo normal es que los compañeros le arroparan en las redes sociales.
Esto es muy sencillo, Tommy. Esto es muy sencillo. Todavía estamos ya a 21 de febrero, ¿no? Estamos a sábado 21 de febrero. No sabemos.
Sí, correcto.
No sabemos. Versión Prestiani o versión Benfica, lo que le dijo. Si no tienes nada que ocultar,
sí,
¿no?
Claro,
o sea,
claro,
ahora que lo vamos a tratar con Besajaboy. Yo tengo cero pruebas, cero dudas. Yo entiendo lo que decía el otro día Axel Torres de ser garantista, pero tengo cero pruebas, cero dudas y sobre todo que diga lo que ha dicho. Que lo diga.
Claro, sí.
Que diga. Que él, salga ahora mismo, sea valiente y lo diga.
Sobre todo, claro, que no se tape la boca. Sí. Yo eso me parece. Claro.
Encima
me pone
se tapa la boca.
A mí me dice, mira, viene alguien y me dice algo, pero me lo dice y me mira a los ojos, acertada o equivocadamente, siendo lo que sea. Racista, lo que tú quieras. Vale, perfecto. Pero me lo dice a la cara. Y no se tapa la boca.
Algo que hace
a mí
mucho.
No me gusta la gente que hace las cosas ocultándose de forma cobarde. Es lo que a mí me repatea, vamos, pero que es una opinión, me puedo equivocar.
Llevamos tres días y todavía no sabemos versión Prestiani lo que le dijo, porque algo le debió decir, digo yo.
Pero lo sabemos todos, lo sabemos todos. ¿Tú ya fijaste la gestualidad?
Totalmente.
De alguien cuando lleva escrito la palabra en la frente culpable?
Total.
Porque cuando Mbappé le dice lo que le dice, con la gravedad y con la intensidad con que se lo dice.
Le dice,
y
con
no
perdón,
reacciona.
Eres un puto racista, se lo dice cinco veces.
Exacto.
En el campo.
Si a mí, yo soy inocente, y un tipo me dice eso, es que me lo como. Pero se quedó callado porque sabía lo que había. Claro,
interesante también lo que ha contestado Javi acerca de Bellingham.
Sí, a mí me parece que es la...
Brutal.
Sí,
la frase,
sí,
brutal.
Sí, para mí lo es porque dice Viana, y a veces con un poco de sorna, dice, cuando juega al Madrid sin Bellingham no para de ganar partidos, ¿no? Bueno, la estadística a mí está para romperla. Pero bueno, la pregunta era... sobre si, bueno, con la ausencia de algunos jugadores, el equipo está funcionando mejor. Vamos a escuchar la respuesta de Álvaro Arbeloa.
Pues si pudiera dar un brazo para que Jude estuviera sano y poder contar con él mañana, lo daría, pero sin pensarlo ni medio segundo. Es un líder, un ejemplo para todos y, vamos, pues es una baja muy sensible, muy importante.
Pues es verdad que es una baja muy sensible, muy importante, pero Bellingham este año lleva un año equivocado. O sea, con esto no decimos que Bellingham, o sea, a mí me encanta. Bueno, yo dije en su día que le comparé con Zidane, porque me encantaba cuando lo que vi en la
primera
en la
temporada,
gira, sus... La sí, como hizo, los goles que hacía, pero no solo por cómo jugaba, sino la forma de comportarse. Yo para mí creo que es no sé, a lo mejor soy así un poco antiguo, pero creo que es importante el comportarse bien en un terreno de juego, en todo en la vida, pero un deportista debe dar ejemplo. No solo por aquello de que por los niños, por los chavales, por los seguidores, sino que tiene que dar ejemplo. Y yo creo que Bellingham, que es un chico que siempre le ves con una buena compostura, es un gran jugador, lleva un año equivocado y no puede hacer una celebración en la que le acusan, no la prensa, los influencers o gente que publica en redes sociales, donde sea, que publica que Bellingham no se cuida o que este año no se ha cuidado. Y él hace un festejo en el que se le ve riéndose como empinando el codo, ¿no?
Eso.
Hombre, eso el que le ha aconsejado eso, le ha aconsejado mal, porque tú eres un deportista y eso está feo. Y luego te ríes de eso y eso no está bien. Eso sabe, tú tienes que celebrar los goles como Dios manda. Por ejemplo, hablando de celebraciones, a mí, por ejemplo, me gusta cómo celebra los goles Gonzalo, que lo celebra normal, levanta los puños y grita. No me gusta que haga gente, por ejemplo, como lo celebra Vinicius, pues a mí no me hacen gracia, por ejemplo, no me gustan. Yo no los critico, pero no me gustan. Me gustan las celebraciones normales. No sé, soy un tío muy antiguo para estas cosas. Y por ejemplo, el caso este de Bellingham, pues no me gusta que celebre el gol. Pues como le han criticado en redes sociales que sale mucho por la noche, pues hace, pues le hace un daño a ese jugador. Y creo que Bellingham se ha equivocado en eso.
Más allá de eso, tengo cada vez a más amigos míos madridistas que me dicen, Tommy, el Madrid es mejor equipo o mejor once inicial sin el actual Bellingham. Quiero que te arrimes.
Sí.
Tommy, ¿es mejor el Real Madrid hoy por hoy sin el Bellingham que estamos viendo en esta temporada?
Yo en el fondo quiero aferrarme a la teoría hiperbólica orbeoliana de me corté un brazo. Es que es tan bueno que a mí me cuesta creer que alguien que es tan bueno técnicamente...
La duda
es que en los últimos partidos que había jugado había bajado el rendimiento. También es verdad que era un momento en el que el equipo estaba mal. No hemos tenido a Bellingham porque se lesionó en estos últimos partidos donde el equipo ha empezado a dar su prime con la vuelta sobre todo de Rudiger y Trent. A lo mejor estando con Rudiger y Trent hubiéramos visto mejor Bellingham. Lo que sí es cierto es que hay que recuperar al soldado Bellingham. O sea, yo he entendido a Arbeloa por dónde va. O sea, no podemos dar a entender que sin Bellingham el Madrid juega mejor, sin Bellingham el Madrid vive mejor y que por lo tanto que siga lesionado porque ya no lo necesitamos. Sería desperdiciar un patrimonio de un futbolista de talla mundial. Entonces yo creo que hace dos años, fue tercero del Balón de Oro, no lo olvidemos. Sí, o sea, que es un jugador descomunal. Entonces, correcto. Entonces yo creo sinceramente que lo que ha pasado es que Bellingham y Güler es como agua y aceite, es decir, cuando coinciden los dos en el campo, no conectan, se interponen sus posiciones, se pisan, y además los dos no son de los que hacen un trabajo de disciplina o táctico. Entonces, ¿qué ocurre? Que daba la sensación de que sobraba uno. Como ahora no está Bellingham y está jugando Güler juega más liberado, juega mejor y tiene un tridente por detrás que le protege con Tchouaméni, con Valverde y con Camavinga, entonces da la sensación de que entonces es mejor. Pero cuando vuelva a ver Bellingham, jugará seguramente por Güler. Y estoy convencido que Bellingham vendrá picado, hará el fútbol que todos sabemos. Yo que me niego a pensar que Bellingham... Por cierto, el partido de mañana, acordados, en Pamplona cuando le expulsaron,
sí,
Bruno Montero con la famosa Falcoff y Fabillo, justo mañana, mira, nos vamos a acordar de él porque esa expulsión condicionó el partido, el Madrid se dejó dos puntos y empezó a perder la Liga.
Mañana os asuna Real Madrid con Romero, Herrera, Roncero, con Rafa Alcorta y con todo el equipo. Lo viviremos en Carrusel. Buen viaje mañana, Javi. Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós, Tommy. Hasta mañana.
Cuídate, Alvarito. Venga, campeón, un abrazo.
Venga, besa Javois y después... Vamos a contar cositas interesantes del Comité Técnico de Árbitros. Dale.
El Larguero. Álvaro Benito. Cadena SER.
Momento del Besa Javois como cada semana. Esta semana está de vacaciones Iago de Vega, pero los que no faltan son Ramón Mesa. Hola, Ramón. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Manuel Javois. Hola, Manuel. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Galicia.
¿En Galicia estás ahora?
Sí, sí, sí. Pontevedra.
¿Es que sueles ir cada mes o cada dos meses? ¿Siempre te gusta darte un garabeo por allí?
Depende de las necesidades familiares, depende de mis necesidades de escapar de Madrid. El chico ya está mayor, pero el chico, por supuesto, lo veo un par de veces al mes. O sea que un par de veces al mes mínimo, si estoy por aquí. A veces por la semana, a veces entre semana, a veces el fin de esta semana me he quedado entera.
No sé si necesitas tú, Manuel, de vez en cuando salir más de Madrid o Ramón Mesa de Barcelona para ir a Perafita. Aunque Perafita está más cerca de Barcelona que Galicia de Madrid, ¿eh?
Yo me basto con el coche, no tengo que pillar ningún tren de cercanías, ni ningún autobús, ni ningún avión, ni nada. Tengo,
bueno, pillo, de Madrid a Pontevedra se puede ir en coche, pero claro, tarda 6 horas.
Pero quiero decirte
no, pero
que
los trenes están jodidos estos tiempos.
Mi viaje es de una hora, 10 minutos, 20 minutos con un coche y me apaño bien. Tengo que, pues el problema de las carreteras, de que si hay más gente o menos, pero es como es relativamente cómodo, pues voy bastante a menudo. También depende del tiempo. Ahora, cada vez que sales con esas ventoleras que tenemos en Barcelona, al menos, pues esta semana no he ido a Perafita, seguramente la semana que viene sí que me escaparé, también para ver a mamá a sus 94 años, pues es un gusto todavía, pues que esté ahí revoloteando.
¿Cómo se llama tu madre?
Carolina.
Carolina, grande Carolina, Carolina, seguramente oyente de la cadena SER y gran lectora del país a sus 94 años. Por cierto, Galicia, que no para de llover, Manuel. O sea,
no ha parado de llover en toda la semana.
En todo el mes, en todo el año.
Un poquito mejor. Nos llevamos una racha tremenda. Este año sí que tenemos los embalses a tope. O sea que, por un lado bien, por el otro la gente ya está un poquito cansada.
De tanta,
de hecho,
agua.
Cuando sale el sol, la gente sale a los balcones a aplaudir, como a los médicos.
Un poquito de vitamina, ¿no? Un poquito de vitamina que parezco Casper, un fantasma, que tengo la piel muy blanca.
A las 8 de la tarde, el aplauso al sol.
Tenemos tres temas fundamentalmente hoy en el Besaja Boys. Vamos a seguir un poquito el hilo que estábamos haciendo ahora con Javier Rez y compañía, acerca de lo que ha sido el tema de la semana, lo que pasó con Vinicius y Priestani. Pero vamos a ir un paso más allá. Vamos a escuchar por este orden a Pep Guardiola y a Vincent Kompany, al técnico del Bayern de Múnich. Vamos a escuchar.
Do you think football has tools in place to try to
does it schools pay a lot of the teachers? That is a person I'm
Dice Pep Guardiola, hay mucho trabajo por hacer, el problema está en la sociedad, no en el fútbol.
The teachers and the doctors have to be the best.
En las escuelas, profesionales, profesores y doctores deben ser las personas más importantes en la sociedad.
Es Kompany. Clear separations we need to make. So what happens on the pitch for me, you have Vini Jr. who, when you watch the action,
dice que la reacción de Vini no puede ser falseada, que fue una reacción emocional.
So after the game, you have the leader of an organization.
También en el estadio se puede ver que había gente haciendo el gesto del mono, está en el vídeo.
By bringing in the type of celebration.
Para mí lo que sucedió después del partido es aún peor. Mourinho básicamente atacó el carácter de Vinicius al usar su celebración para desacreditar lo que estaba haciendo. Y acaba diciendo que además mencionó a Eusebio, dijo que el Benfica no puede ser racista porque su mejor jugador fue Eusebio. Sabe lo que tuvieron que pasar los jugadores negros en los años 60. Estuvo allí para acompañar a Eusebio en cada partido fuera de casa y ver lo que pasó. Yo, mi duda, y no sé cómo analizáis todo lo que ha pasado durante esta semana en frío, Manuel y Ramón, no sé si hay que cambiar el protocolo, que es algo que decía Iturralde González también en Carrusel. Ya sabéis que ahora mismo es el protocolo, cruza los brazos el árbitro, a la primera se para el partido, megafonía, a la segunda se suspende 10 minutos y a continuación ya se suspende definitivamente. Que ya hemos hablado con algún experto en derecho deportivo que nos ha dicho que si se hubiese retirado el Real Madrid, porque así lo hubiese querido Vinicius, que no habría pasado absolutamente nada. Pero, ¿cómo podemos avanzar ya en este tema? Porque parece que la gente y los mismos profesionales no tienen claro qué hacer cuando hay un caso de racismo, o supuesto caso de racismo.
La solución más rápida y más drástica es prohibir que Vinicius celebre los goles. Que no baile, como si han bailado tantísimos goleadores a lo largo de la historia y celebrado sus goles, pero parece ser que cuando él baila, exacerba la afición contraria y los jugadores contrarios también se molestan lo suficiente como para insultarle de forma racista. Estoy siendo irónico, pero de verdad que en un momento dado es como, vamos a ver, ¿cuál es aquí el problema? ¿Por qué la gente, los supuestos antimadridistas, porque no son antimadridistas, son realmente racistas, y también hay racistas en el Madrid, ojo, en la afición del Madrid. Critican que sea él, ¿no? Que sea él. Bueno, pues efectivamente ha habido entre el racismo aficionado al fútbol un efecto llamada, y de repente saben que es un objetivo a batir y está soportando lo que no ha soportado durante mucho tiempo jugadores de su raza. Es algo, bueno, ya lo hemos hablado mil veces, es algo completamente inadmisible y lo lleva soportando a más de los 17 y los 18 años. Entonces, lo de Mourinho ha sido absolutamente delirante. Es un entrenador que como jugador no ha marcado ningún gol en un partido en la élite importante, pero ha celebrado goles de sus jugadores como si fuese un jugador más. cosa que me parece estupenda, porque la tensión que se vive en el banquillo exige. Se ha tirado de rodillas, ha subido a caballito de otro jugador, ha salido a correr por el césped del Camp Nou, celebrando tal cosa que los madridistas en su momento celebramos. Pero, macho, ¿tú no entiendes que un jugador a esas pulsaciones en un partido de Champions marque un gol y no quiera celebrarlo bailando? Si el estadio es el estadio rival, tendrá que celebrarlo en la portería donde lo marque, no se va a ir a la esquina en la que esté su afición a celebrarlo con ellos. ¿Cómo puedes decir que no puede bailar? ¿Cómo puede decir los jugadores del Benfica que está provocando? ¿Desde cuándo un jugador provoca cuando celebra un gol? Ya no se puede quitar uno con la camiseta porque te sacan amarilla. Ya no se puede, dentro de poco vamos a tener que celebrar el gol en silencio para no ofender a nadie, porque va de esto, y evitar que el racista que tú tienes ahí dentro esté amansadito, tranquilo, para no insultar, para no llamarle mono al contrario. Entonces, no sé cuál es la solución, porque efectivamente el árbitro poco podía hacer, tenía que fiarse de la palabra de uno y no de la palabra del otro. Desde luego, todo pasa ya por no empezar tapándote la boca.
¿Se debe parar el partido?
El momento que te estás tapando la boca no le estás diciendo, oye, felicidades por ese chut.
Partiendo del hecho de que has empezado tu argumentación, Manuel, y ahora voy contigo, Ramón, de ya no se puede... Quiero decir, el acto racista es independiente de bailar o no bailar.
No, por supuesto.
Por supuesto. Quiero decir, no. Es absolutamente independiente. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes bailar? Mira que Vinicius, y lo hemos contado muchas veces, ha hecho cosas mal en el mundo del fútbol, evidentemente. Pero ¿qué pasa? Que bailar en el córner supone una provocación y entonces, claro, como es una provocación, el otro le va a llamar de tal o cual manera. Por favor, o sea, hay que separar una cosa de la otra.
Fue por celebrar el gol.
Ramón, voy contigo. Si a mí me pegan un empujón por la calle y yo llamo mono a uno, ¿yo tengo derecho a llamar mono a uno porque me hayan empujado? No, evidentemente no. O sea, yo creo que es importante diferenciar. Una cosa no puede ser consecuencia de la otra. La gente que dice, claro, como provoca, el otro le llama mono. Mira, por Dios, por Dios.
No sé, yo quiero pensar que en esta ocasión Vinicius tiene razón. O sea, alrededor de su figura a veces ha habido comportamientos o ha habido actitudes que a un rival, a un defensa, a un entrenador, a una afición, pues haya magnificado, haya exagerado. Podamos discutir si para un hincha del fútbol es más... Es peor decirle la madre que te parió, hijo de puta, que negro, no sé, podríamos estar discutiendo muchísimas cosas. Lo que también creo es que en este partido no solo es la reacción de Vinicius, sino que yo creo, no voy a decir que Prestiani jugara con consignas de Mourinho, pero me temo que todo el comportamiento era intentar desquiciar a Vinicius. Estoy convencido. O sea, lo digo así, especulando, ¿eh? A cambio de que alguien me diga que soy un anti-mourinista. Sí, nunca me han gustado las tretas de Mourinho. Lo digo ahora que quizá el madridismo ha experimentado lo que es capaz de hacer de sus malas artes y sus tretas. Historia, no querría a Mourinho nunca como enemigo. Lo puedes tener en tu equipo, porque entonces defiende a muerte a su equipo. Sea el Benfica, sea el Madrid, sea el Inter. Viví también la eliminatoria del Inter. Y sus malas artes, desde que pasó lo que pasó con Tito, cuando le metió el dedo en el ojo, todo lo que se le ha consentido a ese señor. Y yo creo que ese partido estuvo preñado de la mala hostia de Mourinho para intentar, de la forma que fuera, esa es una especulación mía, ¿eh? Y sé que no es muy periodístico, pero lo digo por los antecedentes, por lo que ha pasado. Entonces, no sé si Prestiani iba viendo allí que intentaba a ver si podía echar del partido a Vinicius. Y creo que en este caso, me estoy seguro de que algún grito, alguna historia hubo y todo el ambiente hizo que Vinicius pues se sintiera en un momento que no estaba en condiciones de jugar o lo que fuera y habría que aplicar el protocolo. No tengo ninguna duda. Otras veces me ha parecido pues que no sé, que que se haya convertido en el símbolo futbolístico de lo que está ocurriendo con el racismo, pues en otros jugadores, hablamos de Iñaki Williams, que le pasó en el campo el Español, hemos hablado de yo que sé, en su momento de Toho, hemos hablado de otros jugadores que han sufrido racismo. Y aquí hay un problema evidentemente social, que es lo que dice Guardiola, eso lo sabemos, empiezan en los patios de las escuelas, empiezan en los partidos de barrio, pero empieza por un problema de educación, no solo de racismo, sino de educación, ¿eh? Porque te digo, yo recuerdo también el cabezazo de Zidane a Materazzi, ¿no? Es decir, aquello fue una expulsión, es decir, hay actos y hay respuestas de jugadores, porque muchas veces con un moro, con un negro, con un un adjetivo descalificativo, con una frase punzante, pues puedes desquiciar a un futbolista. Y en este caso creo que sí ha sido sumamente grave por todo lo que ocurrió en el estadio, como para plantearse si con este protocolo alcanza, si con la actitud de determinados jugadores. Yo no solo habría una sanción, si es que la tiene que haber, que no sé de cuántos partidos para Prestiani o lo que tiene que haber, pero sigo insistiendo en que muchas veces quien inflama todas esas historias y quien puede ser un poco parte del comportamiento de un jugador son los entrenadores, son los aficionados y somos los periodistas. A veces hacemos, es decir, calentamos partidos, jaleamos determinadas turbas. No quiero recordar, les digo lo que pasó con el Barça-Madrid, porque aquello sí que lo recuerdo en el sentido de la tensión que generaba cuando tú tenías un ordenador y tenías que hablar de aquello. Y lo viví.
Aquellos cuatro clásicos en 2011,
exacto,
¿verdad?
Fueron cuatro
clásicos con bastante violentos verbalmente, pero no se cruzaban líneas racistas, bueno, pero no había homofobia. Había mucha agresividad, sí. Hubo entrada violentas, pero Mourinho le metió el ojo, pero me gustaría distinguir, sí, el insulto más grave que le puedan dedicar a uno respecto a su madre o respecto a tal, a esto que es un agravio histórico de miles de años y que es un problema endémico en la sociedad que tiene que ser resuelto de una vez. Eso creo que para mí esa, claro, línea roja es absolutamente, vale, y me parece además conveniente que sea Vinicius el cartel, porque a la hora de hablar de Iñaki Williams ha sufrido Wilfred cánticos vergonzosísimos en los 90 de los Ultrasur, ha sufrido Eto'o insultos racistas, pero me parece conveniente que sea Vinicius porque es un tío que fuera del Madrid, también en el Madrid, no cae mal. Quiero decir, es un tipo que discute, es un tipo que se tira e intenta provocar la tarjeta del rival. No es el tipo amable, cariñoso, que a todo el mundo, que crea unanimidad. Luego dicen que el tipo en las distancias cortas con los compañeros de profesión, fantástico. Pero a la afición yo entiendo, yo si fuera antimadridista, este tío me caería como el culo. Y dentro del Madrid hay mucha gente a la que le cae igual. Me parece conveniente porque aquí tenemos que trazar la línea. Este tipo te puede caer mal y puedes insultarlo de muchas formas si quieres en el campo, pero nunca de esta forma, jamás de esta forma. Hay que poner a prueba la tolerancia también de la gente, ¿no?
No, yo lo decía en el sentido, Manuel, de las malas artes de Mourinho llegan a buscar el punto débil del rival. Y el punto, claro, débil del rival, estoy seguro que Mourinho preveyó precisamente que llamarle lo que le llamara a Prestiani, mono o lo que fuera, estaba premeditado. Eso es lo que yo sospecho, porque él, si ve dónde puede hacer daño al rival, lo hace de la forma que le puede desquiciar. Dicho esto, sí que es verdad que hay que empezar a pensar de que no simplemente se dice negro o se dice mono o se dice, o sea, se dice para joder y para provocar, pues lo que provocan en determinados jugadores, que pueden sentirse efectivamente insultados y pueden no tolerar esas situaciones, y hay que ver cómo se frena. Entonces es evidente que lo que no se puede hacer es como si no haya pasado nada. Hay un día que hay que decir, oiga, hasta aquí hemos llegado.
Totalmente.
Entonces, por lo que ocurrió en Lisboa, creo que es el partido que obliga de alguna forma a plantearse los protocolos, igual que pasó con Eto'o cuando se quiso ir de la Romareda, igual que pasó cuando Wilfred en su momento, ha habido momentos como, y esos momentos no se han corregido, se ha dilatado, ha habido un poco de mano dura, pero luego se ha vuelto a hacer el camino. Pues no, ahora tal como está todo, estamos en un momento en que el conflicto social sobre lo que es el racismo, sobre lo que es el xenofismo, la xenofobia, sobre lo que es el aumento de la extrema derecha, de los grupos violentos. Yo esta semana, he acabado lo que hablamos la semana pasada, la serie Salvador, ¿no? De que también te obliga a pensar esas historias. O sea, ojo, o sea, se acabó con los grupos violentos, al menos la mayoría de clubs, no todos, todavía hay alguno aquí que revolotea con grupos de estos ultras, y en el campo lo primero que hay que hacer es que si alguien empieza a llamarle mono y la historia, el de al lado le tiene que decir ha sido este, y hay que acabar eso, con esa impunidad, que cada uno diga lo que le parece y que haga lo que le salga
eso,
de la gana.
Eso ya ha sucedido, por cierto, creo que en Mestalla hubo un seguidor que, digamos, delató a otro porque estaba cansado de cómo estaba insultando permanentemente de manera racista.
Pero ya no se lo quiero tomar como un delator, ¿me entiendes? Porque si tú dices yo te delato, es como si pareces, o sea, no le voy a señalar porque está ahí haciendo un delito. No, hay que hacer casi como un grupo, decir, oye, ha sido ese señor, que lo saquen del campo y fuerza.
Pero no lo digo, de manera peyorativa.
No,
o sea,
no,
yo estaría orgulloso de ser un chivato de uno que es un racista. Adiós, muy buena, yo no quiero un racista. Yo tengo también una sensación, y con esto acabo, de yo tengo cero pruebas, cero dudas de lo que ha pasado, pero como decía el otro día Axel Torres, que también ha sido algo que ha tenido bastante revuelo, recorrido durante esta semana, lo que dijo en El Larguero la noche del miércoles, de estoy al 99% seguro de que se lo ha dicho Prestiani a Vinicius, pero también hay que ser garantista.
Evidente, sí, claro.
Claro, ¿y cómo sí, vas sí. a demostrar que le ha dicho mal? Bueno, yo tengo cero pruebas, cero dudas. De verdad, las tengo. Cero pruebas, pero también cero dudas. Pero claro, también entiendo ese punto de vista de que hay que ser garantista y que si no lo demuestras, pues ¿qué? ¿Qué pasa? La palabra de uno contra la palabra de otro.
Yo creo que el chico juega en el campo con, bueno, discute con muchísima gente lo va a buscar porque sabe que lo puede sacar de quicio, y yo creo que el chico tiene muy clara en la línea, ¿no? Y con muchos de esos con los que se ha enfrentado luego en el campo, ha terminado abrazado, dándose la camiseta, con mucha gente que le ha insultado, etcétera. Creo que también lo ha explicado, es parte del fútbol, parte de las revoluciones con las que juegas, y sabe que hay una línea, y por eso su reacción me parece una reacción espontánea, natural y sincera. Es cierto. Si no tenemos los labios pronunciando esa palabra o evocándola, pues es complicadísimo y efectivamente no puedes hacer nada. Podemos tener la certeza y con esa certeza además creo que el chaval, el racista, el cristianis, está, bueno, ha recibido suficiente, o sea, ha recibido un importante rapapolvo global, creo que va a quedar marcado por esto y más allá el árbitro yo creo que tampoco podía haber parado el partido, porque tú imagínate que, en fin, ¿Qué precedente sientas, ¿no? Pues luego puede haber un desgraciado que de repente empiece a correr por el campo diciendo que le han llamado tal y que le den los 3 puntos a su club. No, bueno, pues ahí no puedes hacer nada. Eso sí, lo que sí podemos hacer es poner la voz en el cielo, los medios, los aficionados, las reacciones ejemplares de Compani y de tantos compañeros de leyendas del Benfica también incluso, y señalar la vergüenza que supone a estas alturas seguir todavía con estos debates.
Aguantadme un momentito, Manuel y Ramón, hacemos una pausa que os quiero preguntar por algo más. Venga. Con el Sanedrín ilustrado de cada viernes, con Ramón Besa y Manuel Javois, os tengo que preguntar por algo más, pero está por aquí Isa Pacheco. Hola Isa, muy buenas.
Hola Álvaro, ¿qué tal?
Buenas noches. Hace un par de días se celebró el Board of Peace, ¿no? La Junta de la Paz que ha convocado Donald Trump, con solo 2 países europeos presentes, Hungría y Polonia, con muchos países del Golfo Pérsico, estaba la Argentina de Milei, y hay una imagen tremenda en la que están Milei y Orbán, Víctor Orbán, el ultraderechista presidente de Hungría, y justo debajo, en su salsa, estaba Gian Infantino, que sepamos no es jefe de Estado de ningún país, pero sí es el presidente de la FIFA. Ya sabéis que el Mundial se va a celebrar en Canadá, en México y fundamentalmente en Estados Unidos, la gran mayoría de partidos, creo que es el 70 o el 80%, a partir del próximo 11 de junio. La figura de Infantino crea bastante controversia por el hecho de que se ha acercado de una manera salvaje a Donald Trump con todo lo que está haciendo Donald Trump en el último año, ¿no? Desde que ha vuelto a la presidencia de los Estados Unidos de América. Hoy hemos conocido, Isa, algo más que tiene que ver con reacciones del mundo del deporte, partidos políticos, federaciones y, en este caso, un club de fútbol que ha decidido no ir a Estados Unidos a su gira. ¿Por qué?
Eso es. El Werder Bremen esta mañana ha anunciado la cancelación de una gira de postemporada que tenía prevista para el mes de mayo y que iba a tener lugar en el estado de Minnesota. Desde el club alemán explican al Larguero que la gira se ha cancelado por varios motivos, pero principalmente por uno que tiene que ver con la política. En el club consideran que jugar en una ciudad donde hay disturbios y disparos que no encaja con los valores del Werder Bremen. Y es que recordemos que en el mes de enero en Minnesota la policía migratoria mató a tiros a un ciudadano estadounidense. Ese es el principal motivo, pero luego también está el tema de que con los requisitos de entrada tan estrictos que hay en los Estados Unidos, pues en el Werder Bremen tampoco tenía muy claro qué jugadores iban a poder entrar en el país. Y es que en la plantilla hay jugadores de distintas nacionalidades como congoleños, argelinos, y eso pues también les preocupaba. Como comentabas, este verano todos sabemos que se celebra un mundial donde la mayor parte de partidos es en Estados Unidos. Y aquí hace unos meses en El Larguero, la organización Human Rights Watch ya alertó de que el próximo mundial se puede convertir en una trampa para seguidores latinos que residen en los Estados Unidos y que quieran ver partidos de la Copa del Mundo. Consideran que hay serios riesgos de que grandes redadas signifiquen detenciones injustas y deportaciones de seguidores en los campos de fútbol. Ya han alertado de este problema a la FIFA, pero de momento la FIFA ha hecho oídos sordos y no les ha contestado.
Quedan 4 meses para que arranque el Mundial. No sé, Ramón, Manuel, sé que estos temas también os interesan bastante. El cómo estamos viendo a Gianni Infantino cada vez más cerca de Donald Trump, lo que ha hecho Donald Trump en este último año, las intervenciones militares, lo que está sucediendo y estamos contando en Hoy por Hoy, en Hora 25, de que hay un fantasma de posible ataque de Estados Unidos a Irán y después que en 4 meses hay un Mundial. Ramón, quiero escucharte.
Es que esas fotos, el Nobel de la Paz, como dijo él, que le concedió Infantino a Trump, lo hablamos mucho aquí en un programa precisamente del larguero, ¿no? Y yo hoy precisamente he estado comiendo con Juan Pablo Villalobos, el escritor mexicano que está afincado en Barcelona, y me decía que quería ir al Mundial y que le habían pedido $1,500 por una entrada. Dice, bueno, ¿será esto? ¿Será para la zona VIP? Dice, no, una entrada normal. O sea, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque cómo se va a organizar este Mundial. Porque si los precios de las entradas van a ser estos, igual las gradas se quedan vacías, o no sé si es una medida disuasoria para que no puedas ir a los partidos. No sé,
bueno, se han doblado los precios. Se han doblado los precios de Qatar. Se han doblado los precios, pero no las VIP, sino
pero
todas.
Quiero saber si los precios tienen algo que ver con la gente que quieren que vaya a los campos. Es decir,
o sea, no solo gente de nivel medio-bajo.
Bueno, no lo sé, me pregunto, no lo sé. Pero yo cuando he escuchado esto me ha parecido que, claro, Mundial hay mucha gente, que hay selecciones que arrastran a mucha hinchada, que van allí, que lo celebran como una fiesta, y tengo la sensación de que este Mundial empieza a tener unos tics, no solo por la forma que se ha organizado, no solo por la forma que es Trump, sino que la gente que quiere ir a un Mundial como ha ido a otros Mundiales, pues no lo va a tener tan fácil, y no sé si porque determinadas medidas son. Entonces, claro, si Trump cree que toda su política expansiva, es decir, yo hago lo que me da la gana, y como le da la gana, si se puede permitir el lujo también de hacer un Mundial como le dé la gana, porque ahí es un punto de encuentro. O sea, esto no es la política expansionista, o sea, precisamente Estados Unidos no es un modelo para explicar cómo se juega el fútbol, es decir, pero sí debería serlo con la organización o cómo lo van a manejar. Y de momento, todos los síntomas que yo tengo es de que a todo el mundo le da una pereza enorme ir a Estados Unidos, ir a Canadá, y no tanto a México, seguramente, porque a México sí que hay más fútbol, pero como si fueran a un lugar en que, ¿sabes?, desde los propios periodistas, desde los propios aficionados, la propia gente, cuando toca un Mundial, la gente le apetece el Mundial, y estoy viendo síntomas de decir de que cómo se va a jugar, quién va a ir, cómo va a ir. Ojo que esto no se vaya inflamando cada vez más y que pasen cosas de que si las selecciones no tienen garantías y los estadios no pueden ir la gente por el precio de las entradas, a ver cómo acaba todo, ¿eh? No tengo más, bueno, más elementos que estos, ¿no? Simplemente desde la distancia, quizá es un juicio un poco prematuro, es un juicio contaminado, no lo sé. Puede ser la animadversión que me crea el personaje como Trump, que se ríe absolutamente de todo, ¿no? Pero claro, cuando hoy me han dicho que ya estamos a precios de las entradas, a esto pensado si esto tiene algo que ver con la selección también de la gente que va a ir a los campos.
Recordemos, Manuel, que Estados Unidos va a albergar dos de los acontecimientos deportivos más importantes de los próximos años: el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos en Los Ángeles en el 28.
Lo que implica la llegada de cientos de miles
de aficionados, teóricamente, extranjeros.
Y sabemos lo que está costando entrar en Estados Unidos, sabemos lo que está costando a veces salir, y sabemos lo que está costando a veces pasear por la calle sin que te pregunten por los papeles o por el permiso que tienes de residencia o por la razón por la que estás en ese país. Es decir, el problema va más allá del deporte. El deporte lo que puede hacer es agravarlo en el sentido de garantizar unas libertades. Para Estados Unidos ha sido siempre una de las grandes democracias del mundo, y desde luego el país en el que se más y profundamente se podían ejercer las libertades hasta estos tiempos, ¿no? Y esto ahora no es así. Va a ser también curiosa la comparación con el Mundial del 94, ¿no? Cómo se vivió allí, lo que significaba de aperturismo en cuanto a fútbol, me refiero, y lo que va a significar ahora en cuanto a cierre político del país o al aislamiento que propone, y lo propone abiertamente Donald Trump, un país cada vez más aislado políticamente, cada vez más digamos fuera del consenso mundial, y sin embargo cogiendo dos competiciones que de por sí son grandes acontecimientos de unión, de comunión y de intercambio cultural y de multiculturalidad. El Mundial de Fútbol ya se disputó en Qatar, ¿no? Peor que en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no va a ser peor que Qatar. No, el aficionado no va a estar más seguro, no va a echar de menos Qatar, quiero decirte. Y todo obedece a intereses geopolíticos, eso ya lo sabemos, ¿no? Y Infantino tiene que llevarse bien con todos los presidentes, pero lo que puede hacer Infantino es desnivelar siempre la balanza hacia el país que más le interese para llevar su juguete a otro lado. Es una pena por los Juegos Olímpicos. Yo no sé cómo estará Estados Unidos entonces.
Quedan 4 meses para que arranque el Mundial. Lo contaremos aquí en la SER.
Igual pone aranceles a la celebración de los goles, ¿eh?
Bueno, hemos conocido una decisión importante acerca de los aranceles, que sí, se la ha tomado la justicia.
Por eso lo digo. Igual se desquita con la celebración de los goles.
Seguiremos informando. Que paséis un buen fin de semana. Gracias, Ramón. Gracias, Manuel.
Vosotros igualmente, igual.
Hasta luego.
Bico, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.